mitos, el dolor aparece siempre como un castigo divino o como una carga propia de los hombres o como la evidencia más notable de la imperfección humana. No duele. Somos imperfectos porque claro, no duele. Y cada sociedad ha utilizado distintos procedimientos para suprimir o para aliviar el dolor. En el siglo I, muchos sabios elaboraron técnicas para evitar los dolores del parto.
Perfecto.
Del parto. En general se aconsejaba distraer a las parturientas. Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el lugar donde había de ocurrir el parto. Se refiere a la habitación, me imagino.
Sí, espero que sí.
Sí, más vale.
Para que el animal corriera y diera saltos alrededor de la mujer se entretenía y le dolía menos.
Pero el peor, ¿qué hace encima un conejo acá, una liebre?
Plinio asegura que en España solían poner una liebre viva entre los senos de la parturienta y por si no resultara demasiado entretenida la situación, convocaban también a músicos y cantores para ayudar a pasar el trance. No se hacía ninguna aplicación física, era una manera casi psicológica de tratar de evitar el dolor. O sea, distraer la psique hacia otro foco de atención. Aún hoy, muchos piensan que lo que más duele es el pensar en el dolor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que más duele es lo que duele. El príncipe Janusz Kusmich era uno de los hombres más poderosos de Polonia. En su castillo, cercano a Cracovia, disfrutaba de todos los placeres que el dinero suele facilitar. Era un hombre muy galante y, como carecía de cualquier escrúpulo, tenía numerosas amantes a las que atendía en forma sucesiva o simultánea.
Bueno.
Sí. Asimismo, era un excelente cazador, poeta y tañedor de cítara. Su vida era muy intensa e interesante. Hasta que un marido celoso dispuso que unos magos lo hechizaran. Y de resultas de este maleficio, el príncipe Kusmich empezó a sentir un dolor agudísimo y permanente en un punto situado entre los omóplatos. No era un dolor extenso, pero sí intenso. Y esta intensidad era tal que al príncipe le resultaba imposible registrar cualquier otra sensación que no fuera ese dolor. Los médicos de la corte no alcanzaron a explicarse el origen de aquel mal, pero los astrólogos pronto le dijeron que el dolor lo acompañaría durante toda la vida, que solamente desaparecería una vez por año, el día de San Juan. Desde entonces, el príncipe vivió en perpetuo sufrimiento. Pero cada 24 de junio, sin embargo, libre de su tormento, se entregaba a unas actividades asombrosas que incluían banquetes, cacerías, cantos y cabalgatas de toda índole. Al amanecer del 25 de junio, el dolor se presentaba otra vez puntualmente y el príncipe solo tenía tiempo de quejarse. Al cabo de algunos años, advirtió que los placeres del día de San Juan estaban contaminados por la certeza de su carácter efímero y entonces no podía gozar de ellos. Y desde entonces, el día de alivio, el 24 de junio, lo empleaba en sufrir pensando en el dolor del día siguiente.
Claro.
Los astrólogos, después de arduos procedimientos mágicos, le consiguieron nuevos días de gracia. El día de Todos los Santos, el día de Navidad, la Pascua de Resurrección y el 17 de octubre.
¿En serio? Mire qué bárbaro.
Pero el príncipe Kusmich no aprovechaba aquellas jornadas y hasta podría decirse que sufría más durante ellas. Le dolía más
lo que le iba a pasar,
lo que pensaba que venía, que lo que estaba sucediendo. Y bueno, podía decirse que pasaron años y que los magos redujeron los días de tormento y aumentaron los de gracia. Fueron aumentando, cada vez más días. Le conseguí un día más. Uy, fenómeno, fenómeno, fenómeno. Mm. Pero el tipo seguía que sufría. Finalmente resultó que el príncipe sufría su dolor en los omóplatos realmente un día por año, aunque no era posible establecer la fecha exacta. Kuzmich, sin embargo, nunca volvió a disfrutar de los placeres del cuerpo y el espíritu. Se lo pasaba encerrado en su alcoba, gimiendo, gritando, llorando y temiendo la visita del dolor.
¡Qué bárbaro!
San Alberto Magno tenía, que era otro tipo, esta historia terminó. Estamos contando historias sobre el dolor.
Sí, bueno.
Extraordinaria me pareció esta
historia. Sí, sí, muy buena.
San Alberto Magno tenía una visión distinta del dolor. Confiaba en la química. En el caso precitado de los dolores del parto, aconsejaba untar el cuerpo de la mujer con una pasta hecha de canelones rojos, romero, ¿qué tal romero?
Sí.
Y estiércol de caballo.
Por favor.
Mucho más refinadas han sido las drogas destinadas al adormecimiento, el opio, la mandrágora, el belenio y la amapola. Siguieron usándose hasta el siglo XIX. Josefina, la mujer de Napoleón, tenía la dentadura podrida. Discúlpeme. Y las pocas piezas que le quedaban le producían enormes dolores. Para disimular las deserciones, utilizaba todo el tiempo pañuelos, abanicos, y no se reía nunca. Para evitar el dolor, le daba al opio a cuatro manos.
Bueno.
Tanto que se dormía en el teatro y en las ceremonias, de suerte que era necesario sacudirla continuamente para que despertara. En realidad el opio era una droga muy peligrosa. El general San Martín estaba obligado a tomarlo a causa de sus dolores y sus enemigos aprovecharon esta circunstancia para acusarlo de opiómano. El alcohol también ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus operaciones. Ahí estaba el inglés Astley Paston Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operaciones. En tal estado intervino nada menos que al rey Jorge IV de Inglaterra, que padecía un ateroma en la cabeza. Parece que el rey estaba tan borracho que, bueno, entró a la sala riéndose a carcajadas.
Sí.
Cuando vio los instrumentos del médico, quiero decir el bisturí, las pinzas, todo eso, lo condenó a él y a todos sus ayudantes a muerte.
Mire qué bien, qué bien.
Acto seguido se desmayó. Más tarde, después de la operación, que fue muy exitosa, le dieron a Cooper el título de barón. Y, por supuesto, le perdonaron la sentencia a muerte, porque ¿de qué sirve ser un barón si uno está muerto, no? Mm. Hay que decir que tanto en las guerras como en el mar, el recurso de unos buenos tragos era la rutina cuando alguien debía someterse a una operación,
claro, claro,
en campo de batalla o incluso en alta mar. En la Edad Media, los sacamuelas y los charlatanes recorrían las ciudades vendiendo amuletos, talismanes, pero más que nada elixires que servían para calmar los dolores, para devolver el vigor y para recobrar la juventud. En el siglo XI vivió un célebre adivino, malabarista y farmacéutico llamado Ludovico de Colonia, que recorría las ciudades del centro de Europa, seguido, bueno, por una vasta comparsa de pitonisas, tragasables, prostitutas, ladrones. Ludovico vendía un cierto barro que, según él mismo aseguraba, curaba todos los males del cuerpo con solo ingerir una cucharadita. Uh-huh. A decir verdad, este barrito en cuestión no era más que un purgante, muy fuerte, muy fuerte. Cuando los incautos descubrían el engaño, Ludovico ya estaba lejos, iba a otra ciudad. Una tarde de 1074, Ludovico llegó a la aldea de Spital, en el sur de Prusia, y desde luego se presentó con sus cantos, sus prostitutas, sus saltimbanquis. El duque Francisco de Hohenzollern vio aquel desfile y se sintió tentado. Hacía poco que había tomado una amante muy joven y no siempre conseguía honrarla.
Bueno.
Debidamente. Compró entonces 6 frascos de aquel barro y se lo tomó uno tras otro.
Pero escúcheme.
Había que tomar una cucharadita, se tomó 6 frascos.
Pero era para otra cosa.
Enseguida se trasladó a casa de su amante. Ni bien estuvo en brazos de la muchacha, sintió un estremecimiento y creyó que la magia empezaba a funcionar. Pero inmediatamente tuvo que abandonar el lecho al galope y pasó toda aquella noche en el retrete. Al día siguiente, un ejército partió tras las huellas de Ludovico, que claro, ya se había ido, y fue capturado. Y el duque lo obligó a tomarse todos los frascos de elixir que poseía en su presencia.
No.
Esa misma noche, Ludovico de Colonia murió, por no decir otra cosa. Estupendas historias. Estupendas historias. Sería muy oportuno decir, ojalá alguien inventara la forma de calmar los dolores del alma. Algún enamorado podrá decir, sufro por amor y quisiera dejar de sufrir. Pero aquí la cuestión es distinta. El enamorado desea recobrar a la mujer que ha perdido, o volver a la vida. Puede ser que uno quiera a quien se ha muerto. Pero lo que uno no quiere es terminar con el dolor que esto causa, ¿no? El enamorado insiste, quiere perseverar.
Hay un disfrute.
Sufrimiento.
Hay un disfrute en ese sufrimiento.
Quiero que me duela, dice el tipo. Sí, sí. Vivo con un cuchillo oxidado clavado en medio del pecho, pero quiero seguir viviendo con el cuchillo en el pecho. Y aunque me divierta a veces. Por ahí voy a una farra y estoy en lo mejor de la orgía y siento una vocecita adentro que dice, te duele, te duele, un día te morirás. Y todos los que tú amas también. La vida es una tragedia.
Por favor.
Sí, dice el tipo y sigue bailando.
Bueno.
Quiere decir, hay algunos que quieren que el dolor persevere. Pero vamos a dedicar la canción correspondiente a Ludovico de Colonia, que cuando alguien le preguntaba con qué podía calmar su dolor, él respondía mostrando los frascos. Barro, tal vez.
Siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo cansado. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es el trío Sin Nombre.
Muy bueno.
Hermoso, Barro tal vez.
Linda canción, ¿eh?
Por favor.
De Spinetta, ¿no?